José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Something has to change, and it always does.
If something. Entra por la parte de Senesiri. Ahí está. Va a tirar. ¡Gol, gol, gol!
¡Hoy va, qué gol!
¡Gol, golazo!
¡Madre mía!
¡Golazo!
¡Qué gol ha metido!
¡Golazo! ¡Golazo! ¡Del Marroquí! ¡Golazo del Lega! Leo Messi que la cuelga, el remate, gol.
Tiene un guante, Nacho.
¡Suárez, gol! ¡Remate de cabeza del uruguayo, gol! ¡Empate el uruguayo! Dembélé centrando, punto de penalti, Gerard que no llega a rematar bien.
Fuera de juego, gol. Fuera de juego, fuera de juego.
Anulado.
Fuera de juego, Arturo Vidal se queja.
Lo ha dado, ¿eh?
Es que creo que viene de un jugador del Leganés.
Da gol, porque lo están celebrando.
Da gol momentáneamente, pero lleva atención.
Al bar, lo está
la
revisando,
mano,
¿no?
Izquierda en el oído.
Dan Rubén Pérez, sí. Con lo cual no sería fuera de juego.
Exactamente, porque viene de un córner, el rechazo.
Con la mano izquierda en el oído. ¡Gol! ¡Del Barça! Arturo Vidal, Dan Rubén Pérez, marca el Barça. Marca el líder, Leganés 1, Barça 2.
Barcelona, Manolo Oliveros, hola Oli, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, Corro.
Miguel Rico, hola Miguel.
Buenas noches, familia.
Emilio Pérez de Rozas, hola Emilio.
Hola, ¿qué tal, Corro?
Bueno, es edición de bolsillo porque nos arrastra siempre el partido de... que termina ahí sobre las 11 menos cuarto, si es el Madrid o el Barça, casi una hora, pero tenemos un rato para hablar de las cosas del Barça. Antes de que digáis lo que os ha parecido el partido, como a mí me parece tan sorprendente, o sea, ya sé que está lo tenemos integrado en la vida, que Piqué es futbolista de élite del Barça y además es el que ha organizado la Copa Davis en Madrid, me sigue sorprendiendo. Esto es, lo que van a escuchar es el Piqué futbolista a eso de las 4 menos algo, cuando ha terminado la victoria del Barça en Leganés.
Yo creo que es más el ruido de fuera, o sea, creo que nos hemos excedido hasta un poco, ¿no? Cada día donde estoy, si estoy en Madrid, si estoy cenando aquí, si estoy comiendo allá, al final eso es parte del circo en el que estamos y que ya lo tengo asumido desde hace tiempo y yo intento hacer mi trabajo, vengo aquí, intento hacerlo lo mejor posible para que el equipo gane y luego pues hago mis cosas y es bastante simple el tema.
Pero con tantos viajes, ¿estás más cansado que habitualmente o no te ha afectado?
Es que son viajes de 40 minutos, el puente aéreo, voy, vuelvo, es como ir en coche a Tarragona y volver, eso afecta, no afecta un martes, un miércoles, el partido el sábado, creo que le damos de verdad mucho bombo y también pues obviamente por lo que soy y represento, yo intento...
Y este es el Piqué que dirige la Copa Davis.
Creo que ha sido una competición increíble, es decir, hemos visto al equipo serbio después de perder llorar en la rueda de prensa, el ambiente ha estado genial, ha venido gente de todos los países, luego se van a retocar cosas, el primer año del evento y el tema de los horarios, obviamente hay que retocarlo. Creo que lo más importante es que tiene alma, que la competición los jugadores lo viven como nunca, que tienen reacciones que no tienen ni en los Grand Slams, el hecho de llorar después de perder un partido, cómo celebran las victorias con su equipo, creo que eso es único y eso no se puede comprar con dinero, eso la gente lo tiene dentro. Entonces creo que esta es la base y a partir de ahí a crecer muchísimo la competición, un éxito absoluto.
¿Cómo ha llevado esta semana Gerard Piqué entre Barcelona y Madrid? Ha sido un poco ajetreada, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que yendo y viniendo, pero bueno, hoy hemos tenido la suerte además de ganar, porque si no, pues bueno, me hubieran caído los palos de siempre porque el equipo no gana.
Esto ha sido a las 7, a las 12 y 3. Ángel García, ¿dónde está Gerard Piqué?
En primera fila del palco, al lado del señor Rakuten, de Hiroshi Mikitani. Lleváis sentado un buen rato, no se ha perdido ni un solo partido desde que llegó ya en el primero, ya en el primer individual. Y ahí está, sentado al lado del señor que le presta la pasta.
Oli, Miguel, Emilio, no me digáis que por asimilado que lo tengamos, no es súper sorprendente. O sea, es un personaje único.
No se conocen, al menos que yo sepa, casos similares en el mundo. Entiendo todo el razonamiento que da Piqué y es más, admiro su capacidad para multiplicarse y parecer Fray Escoba. Pero yo sí que creo que cuando llevas una doble vida profesional, directa o indirectamente, el tiempo que le dedicas a una cosa afecta a la otra y viceversa.
Emilio.
Bueno, a ver, yo como he escrito tanto de esto, no digo tanto hablado, pero he escrito tanto de esto, a mí me parece que las declaraciones, por ejemplo, de Piqué son un circo, bueno, el circo es él. O sea, el circo ambulante ese no son los medios reproduciendo todo esto. Ha sido él quien ha ido concediendo entrevistas, quien se va a la Resistencia cada cuarto de hora, quien dice, además, con todo el derecho del mundo, ¿eh? Yo hago lo que me da la gana y os provoco y sé qué tal. O sea, todo esto es así. Ayer, concretamente, Valverde dijo, yo lo veo central, se lo veo central, jugará, jugó tal. Yo lo único que planteo, no ya a Piqué, ¿eh? Pero por ejemplo sí a Valverde, ¿no? Es evidente que cada uno puede hacer lo que quiera, cada futbolista puede hacer lo que quiera. Yo solo digo que nos imaginemos a los 22 jugadores del Barça con esta actividad.
No, es que él es único, pero es igual,
pero cuando ellos dicen, cuando Valverde ayer en la conferencia de prensa dice, no, es que cuando los futbolistas solo se dedican al fútbol, los criticáis porque solo se dedican al fútbol, son unos tontos, no son inteligentes, sí. No son empresarios, ni son emprendedores. Cuando se dedican a... perdón, señor, yo creo que todo tiene... un límite, y sobre todo, a ti te están pagando para que tú te concentres, para que tú pienses, para que tú estés, para que tú hagas todo eso de fútbol. Si no, bueno,
es que es una cosa excepcional.
Pero yo lo único que pregunto es, para las respuestas y las preguntas de Piqué y de Valverde, y de Bartomeu, y de Vidal y tal, solamente pensemos que hay 12 jugadores del Barça que llevan esta misma actividad.
Nada más, a ver qué
haría el Barcelona, sí, qué haría Valverde y qué haría Bartomeu. Pero a mí, simplemente.
O sea, yo lo pongo. Yo sé que es una cosa que si hoy Piqué hace un penalti porque llega tarde un balón.
Es que el primer cuarto de hora de Piqué ha sido fantástico.
Él es el primero que sabe que le llueven palos, pero
bueno, evidentemente, eso. pero es que es el primero que provoca él.
Las
declaraciones de Piqué ya son burlonas hacia los medios de comunicación que después se reproducen.
Este es un riesgo que él asume.
Un riesgo que asume, efectivamente.
Y la cuestión no es tanto lo que hace Piqué.
Lo que no tiene sentido es que diga que es el circo. Si, el circo lo ha montado él.
Lo que le consiente el equipo y el club.
El club.
Si consideran que eso no tiene ninguna trascendencia, oye, perfecto.
Estupendo, Pero insisto, consideran que no tiene trascendencia porque no hay nadie más. Si hubieran 12 haciendo eso, ya me gustaría ver qué hace el Barça.
Y seguramente, a lo mejor, si hubiera habido más centrales en condiciones, hubiera tenido más descanso del que el propio Piqué hubiera querido, al menos en el primer equipo. Pero bueno, en definitiva, es una cuestión que el club ha bendecido y él está actuando con plena libertad. Por parte de sus superiores le dejan hacer este tipo de vida, entre otras cosas porque le tienen un montón de cosas que agradecer.
Hombre, la primera es que Rakuten es uno de los más
por el patrocinio, claro. Pero ya no hay.
Os digo una cosa, entendiendo al aficionado, incluso a la
vamos
gente,
a ver dónde sí. Es el año que viene
la fiesta
porque sí. Claro, pongamos que
parece que en Madrid, bueno,
y vale. después solamente otro paréntesis.
Juego España 5-5.
Solamente otro paréntesis. Piqué se cree que somos idiotas nosotros, ¿sabes? O sea, ir a Madrid no son 40 minutos, ¿eh?
No, tienes que... O sea, vale. Gastas un par de horas.
Son 3 horas. Sí, a Madrid. Aunque vaya en jet privado, como
claro,
era. Lo
tardas un par de horas en ir de un sitio a otro. Es cierto una cosa, que el año pasado que él fue cuando... consiguió que la Copa Davis se la dieran a él, yo creo que hizo muchas más gestiones. Las recordaréis vosotros porque se fue a China, si no me olvido, ¿no? ¿No fue a China, Piqué?
Bueno, en Japón seguro estaría con el señor Rakuten.
¿Y hizo algún viaje?
Seguro, Japón seguro. Estados Unidos también.
O sea, que hizo más viajes.
A China
y a Orlando, efectivamente.
A Nueva York recientemente para contratar a Sony.
La gira de verano la pagó Rakuten, que la consiguió Piqué.
Y después tuvo narices de criticarlo.
Él,
para conseguir los apoyos necesarios, tuvo que ir a China, tuvo que ir a Orlando, seguramente a reunirse con Rakuten. Yo digo que entendiendo lo que decís, la crítica del aficionado y del periodismo especializado, yo digo, pongo un poco el acento en que es excepcional. Es una cosa increíble.
Naturalmente.
Ya está podido marcar un gol esta tarde.
Claro, es que es una cosa que dice, es un tío que es futbolista por la mañana, de élite, de máximo nivel, y es capaz de tener la cabeza en la organización de un evento como la Copa Davis.
Y mañana canta Shakira, lo que no sé es si es capaz de tener la cabeza en el fútbol. Sí, sí.
Pero tiene ese riesgo.
Este es un negocio de una cantidad de millones
brutal, de
euros. No me atrevo ni a pronunciar.
Ya te lo digo yo, Miguel. 3.000 millones de euros en 25 años. Eso es lo que han puesto entre Cosmos y el señor Rakuten.
Tú, o sea, una persona normal Yo creo que no hay un momento en el día que no estés pensando en el follón que te han metido, por muy bien organizado. Y que eso necesariamente a las personas normales, yo ya no digo a Piqué a lo mejor no, pero a las personas normales
les traería de cabeza.
Les provoca un desbarajuste impresionante. Que a él no se lo. Oye, perfecto.
Ese es el argumento, Miguel, perdona, de Gerard Piqué, que dice que el año pasado, metido en todo este jaleo del que hablamos, ir a Orlando a la votación definitiva a ver si se lo daban, ir a Shanghái a convencer, por ejemplo, a Novak Djokovic para que la jugase, que su argumento es que el año pasado rindió mejor que nunca en mitad de todos estos viajes y cuando de verdad viajaba de verdad. No un puente aéreo Madrid-Barcelona.
Esa es una decisión que ha tomado Piqué, que rindió mejor que nunca, ¿no? Lo dice él.
Hizo un temporadón, Emilio. Ah, ¿sí? Yo creo que coincidieron todas las crónicas el año pasado con el rendimiento de Gerard Piqué.
No sé si en la Champions estuvo muy bien.
Él en el canutazo que ha dado, ha hablado como futbolista del Barcelona, como responsable de la Copa Davis y como presidente de la Andorra. Es que es una cosa alucinante. O sea, es alucinante la cantidad de... O sea, es un tipo que está por encima de la media. Ahora, ¿cuánta ilusión le pone al fútbol? ¿Cuánta ilusión le pone al fútbol? De todo lo que hace, ¿cuánta ilusión le pone al fútbol?
No te queda más remedio que creer en lo que dice él, aunque tú pienses...
Que está en otra cosa.
Que a ti, individualmente, yo no sería capaz de llevar dos cosas de esa trascendencia.
De momento le pone ilusión,
al mismo tiempo.
Incluso no le importaría ir a los Juegos Olímpicos.
Eso ha dicho también, efectivamente. Sí, eso ha dicho. Oye, tengo poco tiempo, pero decir lo que queráis. He leído las crónicas, he visto el partido. Mal otra vez fuera de casa el Barça, ¿estáis de acuerdo? O sea, poco juego, poco
suspenso,
brillo.
Un 3. Antes hablabas del Real Madrid, que le dabais un 8, 8 y medio. Al Barça un 3 máximo, ¿no? 3, 4.
Sí.
Por el resultado.
Creo que el partido se puede resumir en el minuto y medio que has puesto al principio cantando Manolo los goles del partido y eso es todo. La primera parte ha sido otra birria, que es un calificativo que usamos con cierta frecuencia. El segundo tiempo ha estado un poco mejor, pero no le recuerdo a un partido a Cuellar que puedas decir es que el Barça ha hecho hoy internacional a Cuellar. No ha creado demasiadas ocasiones, más bien poquísimas, ha vuelto a marcar a pelota parada, que por supuesto son goles que valen, pero hemos crecido toda la vida escuchando a entrenadores que lo que les preocupa no es hacer goles, sino generar ocasiones. Y yo al Barça no le veo generar ocasiones y lo que es peor, no le veo generar fútbol, al contrario. Me cuesta trabajo ahora recordar una jugada del primer tiempo, pongamos por caso, en el que haya habido 3-4 pases seguidos que no hayan sido los de balonmano.
Un remate de Suárez al final.
Y nada más, o sea, no depende del juego del balón en movimiento. Ahora el Barça depende del balón parado y eso a mí me parece poquísimo para calidad que se supone que
incluso ha sorprendido un poco a los propios jugadores, porque Arturo Vidal después del partido decía que, bueno, aparte de decir que tenemos que mejorar, que las sensaciones no han sido buenas, decía que ha habido un cambio en el dibujo, que era la idea del entrenador y que en la segunda parte hizo cambios y pudimos estar mejor con el sistema de juego, ¿no? Como si les hubiera sorprendido también la puesta en escena de...
Se supone que lo han entrenado.
Emilio, ¿qué quieres decir del partido?
Bueno, yo coincidiendo con Miguel y bueno, siendo un poco severo Oli con el 3, pero solamente diré que me he pasado la tarde viendo fútbol, que el Valencia ha palmado en campo del Betis, que el Atlético de Madrid ha palmado en campo del Granada, que el Real Madrid ha metido el segundo de rebote, que el City ha pedido la hora cuando faltaba un cuarto de hora, que la Juve ha ganado en Atalanta de rebote, que el Liverpool ha ganado al Crystal Palace de casi rebote. O sea, no estoy justificando el mal juego, repito, del Barcelona, pero que tengo un poco la sensación que estamos en un momento, repito, que...
Bueno, estamos acabando la primera vuelta, Emilio.
Todo esto que he contado ha pasado. Es decir, que realmente los equipos, al menos hoy, ganan como pueden. Y esto que he contado es lo que ha pasado. El Valencia ha palmado en Betis, el Atlético de Madrid en campo de Granada, el Real Madrid ha ganado de rebote, el City pidiendo la hora, la Juve casi llorando y de rebote.
Puedes pedir la hora, Emilio.
Que el Barcelona tiene que jugar mejor, que yo sé que hace mucho tiempo que no juegan. Ah, y por cierto, y el muñeco Gallardo, que venía a entrenar al Barça, ha perdido las Libertadores en los últimos 5 minutos. Sí, sí,
bueno, sí, pero eso, o sea, eso,
no, no, para completar, para completar tampoco, mi
resumen. Si alguien lo quería traer, dices, ¿no?
Sí. No, 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 bien, no, no, que es un grandioso, un inmenso entrenador. Pero ese inmenso, ese grandioso entrenador que va a sustituir a Ernesto Valverde, ha perdido la Libertadores injustamente, injustamente, porque ha dominado todo el partido espectacularmente y en 5 minutos a palmar.
Oye, que
yo sí, soy remata, de Emilio, lo del mal de muchos, consuelo de tontos. Y no te estoy llamando tonto, estoy recordando un refrán. Yo lo que sí sé es que partido tras partido yo no aprecio ninguna mejoría en el juego del Barcelona. Y eso es más preocupante que la exitosa carrera de Piqué en el mundo del tenis.
El miércoles el Barça contra el Dortmund. Os escucho mañana, Miguel, Emilio, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Buenas noches, familia.
Oli, ¿quieres decir alguna cosa más?
Solo entrenamiento lunes a las 11 de la mañana para ese partido de la Liga de Campeones. Y Rakitic en Instagram, en las redes sociales, que ha dicho, más tres, siempre adelante a disfrutar. Y esa trilogía famosa, ¿no? Como lo de Bale, diciendo alegría, fuerza, trabajo.
Indad orden. Un abrazo. Hasta luego.
Un abrazo.
Gracias, Oli. Mira, hablando de Instagram, ¿qué has visto, Basteiro, en Instagram? ¿O Instagram o Twitter?
Instagram, el Instagram de Neymar, que estaba viendo,
hombre,
como
Neymar,
todo buen brasileño, la final de la Libertadores de Flamengo, y ha celebrado el gol de la victoria de forma desmesurada y ya completamente afónico, porque entiendo que ha estado gritando bastante durante el partido, y así lo celebraba Neymar. En el segundo gol, celebrando la victoria de Flamengo, rodeado de cerca de 20 personas que estarían disfrutando del partido.
Bueno, él es de Santos, pero sí ha lucido la camiseta de Flamengo antes de
bola
la final.
Bola de set, Gran Bretaña.
Antes de la final de la Copa Libertadores. Bola de set para Gran Bretaña. Vamos a quedarnos ahí un momento, porque
una
pueden
pena,
empatar a uno.
Una perna. No está teniendo su día Feliciano López. Un remate muy sencillo en la red. Se le marcha, la pegó fatal. Se le fue fuera de pista. Así que 30-40, bola de set para Murray y Skupski. Nos iríamos al tercero y definitivo. Quería emoción Gerard Piqué, quería llegar al tiebreak del set definitivo del partido de dobles en la final.
Te metes en Radio Carlitos, ya te aviso.
En cuartos y en semifinales lo está teniendo similar, madre mía. Sirve Rafa Nadal, es bueno el primer servicio, bueno también el resto. Buena a la derecha Rafa Nadal, cruzando, jugando cruzado contra Scurs. Piqué, paralelo de Rafa Nadal. Madre mía cómo está jugando este chico. De verdad que es un auténtico escándalo el partido que está haciendo Rafa Nadal para levantar a España. 40 iguales, salvo la bola de break España.
Bueno, si hay más peligro, volvemos enseguida. Y si no, para el tie break entre Gran Bretaña y España, está ganando un 7-0. Si gana este, jugará la final mañana contra Canadá.
Toca para Vitolo, a Vitolo se la rebaña Herrera, mete para Lodi. ¡Gol, gol, 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 gol! El pase interior para Lodi. Lodi se planta solo delante del portero. Todo el mundo en Granada pensaba que iba a centrar. Y lo que le sale es un remate entre las piernas de Ruiz Silva para adelantar al Atlético de Madrid en Granada. No se rinde el equipo nazarí. Viene Montoro, Montoro desde la derecha, la cuelga Montoro. ¡Vaya Granada! A balón parado a la salida de un córner. En un remate precioso de cabeza desde 11 metros. Granada 1, Atlético de Madrid 1.
Ese gol del empate del Granada lo ha hecho Germán, que nos está escuchando. Hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Primero, ¿qué tal estás? ¿Qué te has ido ahí un poco tocado?
Sí, bueno, he estado cargado esta semana pasada un poco del aductor. Y bueno, un gesto, pues se me ha tensionado un poco más de lo normal. Y he decidido parar un poco, ¿no? Para evitar malos mayores.
¿A qué sabe el empate contra el Atlético, que es uno de los grandes de la liga?
Pues, como tú bien dices, ¿no? Empatar siempre contra un rival muy, muy complicado, ¿no? Que pierde muy poco y sobre todo le hace muy pocos goles, yo creo que es importante, ¿no? Y al final, pues bueno, hemos competido ante un gran rival que te exige mucho físicamente y bueno, yo considero que el empate ha sido justo, ¿no?
Has visto, no sé si el partido perdido cuando ha marcado el Atlético, porque el Atlético es mucho de ganar con marcadores muy justos, no sé si lo has visto perdido.
No, no perdido, porque nosotros, mira, difícilmente damos un resultado por perdido, ¿no? Si nosotros tenemos algo, esa afán de superación, de cuando las cosas van mal, pues poner más sobre la mesa. Y bueno, sí que es verdad que el Atlético de Madrid con marcador a favor pues se hace mucho muy peligroso, ¿no? Sobre todo con los jugadores que tiene de tres cuartos hacia adelante, que hace unas transiciones, pues fíjate, ¿no? Con los jugadores que tiene.
Sois un equipo que curra mucho, muy trabajado, que se nota porque estáis arriba y habéis hecho resultados muy buenos, por ejemplo contra el Barça y hoy contra el Atlético de Madrid. Trabajáis mucho, me imagino, las jugadas balón parada, porque son casi en muchos partidos son decisivas.
Pues sí, estamos viendo que en esta categoría, en la estrategia, tiene mucha riqueza porque se puede abrir marcadores o se puede cerrar marcadores con jugadas van parados. Sabemos que el Atlético de Madrid es su baza, una de las bazas fuertes que tiene el balón parado. Nosotros lo trabajamos mucho durante toda la semana. Sí que la tenemos. También es importante tener buenos lanzadores y bueno, mira, al final hemos conseguido de estrategia que también vale y nada, estar contento por ello.
Reclama el Atlético un par de penaltis, que ahora vamos a hablar. ¿Reclamáis vosotros alguno, Germán? ¿Alguna jugada reclamáis?
Pues sinceramente no recuerdo ninguna, así que haya podido el árbitro pitar el penalti.
¿Ha visto luego esta de Poveda del final del partido?
No, no he tenido la apreciación, nadie me ha comentado nada, con que tampoco le he dado mayor importancia.
Muy bien, Germán, enhorabuena, gran temporada, estáis arriba, creo que estáis sextos ahora, falta que se juegue toda la jornada. Enhorabuena, Efele. ¿Todavía juega en primera tú, Germán, o solo en el Cádiz, no?
No, en primera, mi primer año que estoy debutando, a pesar de la edad, pero bueno, yo te digo que la verdad que con la ilusión de un juvenil, de disfrutar mientras se sufre, ¿no? Y bueno, contento por lo que me está pasando ahora.
Habías hecho Cádiz y San Fernando, ¿no? Un rato Cádiz y otro San Fernando, ¿no?
Sí, está muy cerca, ¿no? Como dice, un ratito a pie y otro
eso es.
Y nada, bueno, pues, sí que estuve en ambos clubes y muy contento que fui por ellos.
Espera, que te habla Pedro Martín, di, Pedro.
No, y mucho Tenerife.
Y mucho Tenerife.
Y lleva ya dos golitos, los dos de cabeza y dos en córner, uno en Vigo y otro hoy. Y con 30 y pico años, disfrutar de la primera división debe ser una ilusión tremenda.
Hombre,
¿no?
creo que no sabes, Germán, meterlo de otra manera, ¿no? Nada más que de cabeza.
Pues la verdad es que sí, ¿no? No me veréis rematando con el pie ni de un rebote ni siquiera. Y la verdad es que, bueno, aprovechar como puede ser, aportar en esa faceta y contento, ¿no? Porque la estrategia al final, si la trabajas bien y tiempo, por fin da su fruto.
Muy bien, disfrútalo, Germán. Gracias y que no sea nada, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
Un abrazo, Germán, el central del Granada, que hoy ha conseguido el gol del empate. Saludo a la gente que va a hablar del Atlético, que son Rubén Martín. Hola, Rubén.
Corro, buenas noches.
¿Estás de camino a algún sitio o qué?
De camino a Villarreal, que juega mañana aquí el Celta a las 6:30.
Vale, aguántame un rato. Gato, miau, hola.
Aquí estoy.
Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú que estás en Granada, dónde estás?
Me quedo en Granada, sí. Mañana
te quedas en Granada, ¿no?
Mañana vuelvo, sí.
Perfecto. Pues aguantarme un segundo, porque está jugándose el tie-break de Gran Bretaña contra España, y si ganamos el tie-break jugamos la final. Y hay un lío tremendo en la pista, Ángel.
Como no recuerdo a Rafa Nadal, corro. Te explico el porqué. Gran servicio de Gran Bretaña. El resto lo deja en la red Feliciano López. Levantan la mano tanto Feliciano como Nadal al unísono pidiendo el saque. Y la juez de silla no lo concede, no concede el ojo de halcón, porque dice que antes ha arrestado Feli y que lo tenían que haber pedido antes. Cabreo monumental de Rafa Nadal contra Mirjana Belikovic. La juez de silla se va por el supervisor del ITF y ahora mismo está discutiendo con él Sergi Bruguera, pidiendo ese ojo de halcón, que por lo menos compruebe si el saque era bueno. No se lo conceden a España. Mosqueo monumental de Sergi Bruguera, y hacía mucho tiempo, yo creo que nunca, veía a Rafa Nadal con ese cabreo. Se ha ido primero por la juez de silla y luego a por el supervisor, porque no les conceden ese ojo de halcón.
¿Sitúa cómo está el marcador?
3-2 manda Gran Bretaña, mientras la grada anima, es España-España, y Sergi Bruguera sigue discutiendo con la juez de silla.
Aquí no vamos a quedar, Ángel, hasta que termine este tiebreak.
Quique, no sé por qué no se concede ese ojo de halcón. Ya sé que Feli resta, porque tiene que restar, pero rápidamente levanta la mano.
Es que es un acto reflejo, no puede hacer otra cosa.
Gran servicio de Nadal, que levanta al público de esta caja mágica, que cierra el puño. Ahora encima le han cabreado, corro.
Es mejor enfadarle.
Encima le han cabreado, tres iguales. Y yo no quiero ver a Rafa Nadal cabreado. O sí le quiero ver, si eso supone que España gane en este set y pase a la gran final. Quique, monumental el partido de Rafa Nadal. No se me ocurre otro adjetivo.
Un partido tremendo. Ha jugado muy bien el segundo set del individuales. Ha cogido confianza para el doble y él está tirando claramente de esta pareja atípica, que no juegan en Davis desde 2005. y que si sigue aquí viviendo con 7-6 y 6-6 es por Nadal.
El saque de Feli funciona a las mil maravillas,
eso sí.
Pero el resto de su juego... ¡Bruf!
No, a ver, Feli ha tenido errores gordos, pero es verdad que yo creo que si está aquí, al margen del posible problema que pueda tener Granollers, no lo sé, es por su saque, que eso sí, lo ha mantenido de maravilla.
Vamos allá, sirve Rafa Nadal. Le vengo comentando durante todo el torneo a Quique Yunta que sube un montón la efectividad de su saque, la calidad de su saque. Cuando peor están las cosas, cuando más lo necesita, es cuando encuentra los seis, los puntos de saque. Uno de esos nos vendría ahora de maravilla, corro. Al servicio Rafa Nadal, bola al cielo de Madrid. Se queda en la red del primero, hay que jugar con segundo. Buscará mucho efecto y el cuerpo de Jamie Murray, que es quien está al resto. Gestos de Feliciano, diciéndole si se va a cruzar, si no, si se va a mantener en el medio. Ya se han puesto de acuerdo y le toca sacar de nuevo a Rafa Nadal. Sirve exactamente al cuerpo, como pedíamos, de Jamie Murray. La volea de cuspi es buena y la contravolea de Feli se queda en la red. Mini break para Gran Bretaña, 4-3 para ellos. 2 horas y 7 minutos. Un nuevo error en la volea de Feliciano López. No está tan rápido como en otras ocasiones Feli en la red.
No, ha tenido algún error de bulto y sobre todo, más allá de la red, lo que yo veo es que aguanta muy poco desde el fondo. El resto es terrible. Es decir, tiene porcentaje seguro muy, muy bajo con sus restos.
Este partido lo vamos a ganar, grita la caja mágica. Ojalá sí sea, ojalá tengan razón los 12.500 que abarrotan esta caja mágica. Sirvi Skupski defiende Rafa Nadal. La volea es buenísima, el remate de Skupski. 5-3 para ellos. Le queda un saque a Jamie Murray. Pinta feo.
Recuerdo que si perdemos queda un tercer set para decir definitivamente quién va a la final. Pero se ha puesto complicada la cosa. 5-3 abajo. Con saque para...
Para Jamie Murray. Tiene un gran saque, ¿eh? 1-91. Y un gran saque el hermano de Andy. Sirve Jamie Murray.
Vaya tensión.
El resto de Feliciano López. Esta vez es buenísimo, ahora buenísimo. Sí. Di que sí, Feli. Di que sí, que los artistas aparecen cuando más se les necesita. Vaya resto de Feliciano López encontrando la línea lateral del pasillo de dobles, 5-4. Qué importante, Feli. Este es torero, ¿eh? Este, lo que nadie le puede negar es que le encantan estas situaciones de tensión.
Y sí, y por fin responde en una situación de tensión. Ha sido con mucho el mejor resto en lo que va de noche, tanto en su single como en el doble.
Y de revés, que no es su mejor golpe, que siempre lo bloquea.
No, lo
y juega al revés cortado, claro, claro, para defenderse. Feli, mira cómo sabe la gente a quién hay que animar. Manda silencio, bien mandado, la juez de silla y vamos a jugar. El saque de Feli ha funcionado a las mil maravillas, que no falla ahora. Se queda en la red del primero. Hay que jugar con segundo. Sí, quita la bola Rafa Nadal, en vez de dársela... A la recoge pelotas de un lado, la lanza hacia el otro. Va Feliciano. Necesitamos un buen saque, Feli. Vamos. Es bueno, es bueno. Es bueno el segundo de Feli. Ahí la volea. Otra vez la volea. Le pilló subiendo a la red. Son dos bolas de set para Gran Bretaña. Corro. Le pilló subiendo a la red. Volvió a sangrar la volea de Feliciano López. Ah, 4-6.
Bueno.
Dos bolas de set para ellos.
Momento crítico del equipo español. Recuerden, perdió Feliciano el primer partido. Ganó Nadal el segundo y estamos en el dobles. Nadal y Feliciano, ha sorprendido la decisión de Feliciano. Ha dejado a Marcel Granollers, Sergi Bruguera en el banquillo. Vamos con este punto que esperemos no sea decisivo.
Vamos, Feli. Sirve el toledano. Es bueno, es bueno, es bueno el primero. Se queda en la red. El resto de Jamie Murray saca por lo menos el que peor saca de ellos, que es Noel Skupski.
Y al resto de Nadal.
Y al resto de Rafa Nadal. Por ahí va bien, corro.
6-5 abajo, ¿eh? 6-5 abajo, sirve Gran Bretaña.
Por ahí va bien. Vamos, don Rafael Nadal Parera. El de tantos milagros. Uno de los mejores restadores del circuito. Eso es lo que necesitamos. Un gran resto, made in Manacor. Uno de tantos en su carrera. Le tiene que pesar a Skupski. No es un jugador con muchas eliminatorias Davis. No es un jugador con muchos partidos de este nivel. Pórtate bien, chaval. Sirve Skupski. Es bueno el servicio. El resto de Nadal es bueno. ¡Ay, Murray la deja muerta! ¡Qué globo de Nadal! ¡Qué globo de Nadal! ¡Me tiro a la pista! ¡Corro! De nuevo el gorro de Jimmy Murray y la hunde Rafa Nadal. ¡Ole! ¡Y la hunde Rafa Nadal! ¡Qué globo de Rafa Nadal! ¡No existe ese globo, señores! ¡Que el punto estaba perdido! ¡Que la bola estaba hundida! ¡Y se ha inventado un globo a la línea! ¡Este tío no es que no sea de este planeta! ¡Es que este tío no es de este universo! ¡Don Rafael Nadal Parera salva una nueva bola de set! ¡Estamos seis iguales!
Bueno, ha sacado una bola que estaba al ras de la pista, ¿eh? ¿Cómo la ha levantado para ese globo que ha narrado Ángel García? Rafa Nadal para igualar a seis, sirviendo Gran Bretaña. Le queda un saque a Gran Bretaña, ¿no?
Eso no existe, Quique, eso no existe.
El globo es buenísimo, pero el remate, cuidado, ¿eh?
Eso no existe.
Sí, al medio, medio, claro. que han dudado un poco los dos.
No, y a media pista, yendo hacia atrás, es un remate buenísimo.
Corro, una bola hundida. Hay que llegar por piernas a toda velocidad. Hay que poner la raqueta lo suficientemente bien para simplemente tocar la pelota y hay que tocarla con tanta calidad que la pongas en la puñetera línea. O sea, explícamelo. Es que no existe eso. Yo creo que la ha metido hasta efecto, con eso digo todo, porque parecía que se iba fuera del pasillo de dobles.
Ahora sí que hay ambiente de Davis.
¡Buah! Venga, un punto más y tenemos bola de set con servicio para Nadal, va. Seis iguales. Silencio. Sirve Skupski. Antes le entró el primero, no estaría mal jugar con segundo. Pide silencio con razón la juez de silla, vamos a callarnos. Silencio absoluto. La película es lo suficientemente importante y se está rodando. ¡Ay, feliz ese resto! La hundió muy bien Jamie Murray. Era difícil, ¿eh? El saque de Skupski era muy bueno. Pues te toca, Rafa, una vez más, como tantas otras. Dos saques para ti y queremos que acabe ese turno de saque con bola de set para España. Bola de partido.
7-6 arriba Gran Bretaña. Bueno, es evidente que la tensión es máxima, sobre todo para el equipo británico, que está ante su última opción. A nosotros quedaría un set todavía, pero conviene liquidarlo ya. Estamos en las 12:30 de la noche. Y mañana, a eso de las 4:30, ¿no? Ángel empieza la
media,
final, ¿no?
Porque primero es el concierto de Shakira. Yo recuerdo que este tipo, Corro, ha jugado un dobles antes de llegar a esta Copa Davis en toda la temporada. Un dobles en la Laver Cup. Y encima no era oficial.
Rafa, dices, Rafa Nadal, ¿no?
Sí, sí. Bueno, el servicio de Rafa, la volea de Feli no es tan buena. ¡Ay! Vamos a por la derecha, Rafa, buena. Desde el fondo de la pista. Esto hay que ganarlo. ¡Vaya derecha! ¡Ay! ¡Mira! ¡Madre mía, de verdad! ¿Pero a qué nivel está jugando este chico al tenis, por favor?
Juega solo.
Casi le vuela la cabeza a Jamie Murray, siete mira, iguales. Porque... En serio, qué bestia. De verdad. Yo ya no sé qué decir, tío. Yo ya no sé qué decir.
Es de locos.
¡Madre mía, tío! Mira la caja mágica, Corro.
Ya se puede agachar Feli, ya.
¡Madre mía, tío! Mira cómo se levanta el banquillo. Es que esto es trampa, Corro. No se puede jugar con este chico, de verdad. ¿Qué es trampa?
La pista, la caja mágica, entregada, por supuesto, al equipo español y a Rafael Nadal. Rafa, en este momento, podría hacer con nosotros lo que quisiera.
Lo que quiera. No te voy a decir, Corro, como la líe más, te digo la frase que siempre dice Rubén Parra y no se puede pronunciar en antena. Te la digo. Buen servicio de Rafa Nadal. Encima. Si es que también sabe sacar, hombre. Si es que también sabe sacar. 8-7 España. Señores, es bola de partido. Es bola de final. Y es bolas, vaya pardillas que tiene, del que ya sabéis, de don Rafael Nadal Parera.
¿Qué va el resto?
Madre mía, lo va a acabar él, tío. Lo va a acabar con un resto ganador, ya lo veréis. Qué puñetero bestia. Dice Rubén Parra que lo que hay que preguntarle a este chico en rueda de prensa, Corro, lo voy a dulcificar un poco.
Cuidado,
es que cuando se planta en mitad de la Puerta del Sol y pasamos todos los españoles a...
A darle la mano.
A saludar, a darle la mano.
Vale,
a darle la mano.
Venga,
¿vale?
Otra cosa.
A darle la mano. Sirve Jamie Murray, es un gran sacador, bueno, pero enfrente está el número uno del mundo.
Punto de eliminatoria.
Punto de eliminatoria, punto de final. Punto de don Rafael Nadal Parera. Va a meter el resto, lo vais a ver. Va a meter el resto. Sirve Murray. El resto de Rafa. Es bueno. La volea de Murray. De nuevo al revés de Rafa. ¡Ay, ay, ay, ay! Si entra eso. Se marchó al pasillo de dobles. Tenía muy bien cubierta la red los británicos. Ocho iguales. ¡Ay! Se nos escapó, Quique.
Bueno, nada que decir. Bien jugado por ellos. Quizá tenía que cruzar ahí, pero era muy difícil.
El otro día se jugó el tiebreak más largo, ¿no? De la Davis en dobles, ¿no?
Sí, y se fue hasta las 4:15 de la mañana un partido. El segundo más largo de la historia.
No, lo digo para que no pase. 8-8.
20-18 fue de Argentina-Alemania.
Argentina-Alemania, eso es.
Si la ganamos a mí, vale. Como se acaba 21-19, si queréis.
Tengo unos compromisos.
Buen servicio de Jamie Murray. Esta vez el resto de Félix. Bueno, vamos a por esa derecha. Félix, vamos a por esa derecha. Ahora sí, Toledano. Ahora sí, madrileño de adopción. Ahora sí. Buena derecha de Félix y nuevo punto de partido, nuevo punto de eliminatoria, nuevo punto de final, esta vez con Feliciano al saque. Quique,
bueno,
si hay que tener un punto de eliminatoria, que sea con el saque de Félix, que eso sí que hay que concedérselo al madrileño.
Y además que se lo gane, ¿no? Porque para eso está aquí, para eso se le ha escogido, para sacar, ha sacado muy bien toda la final y es ahora cuando además a él le gustan estas situaciones. Él ha ganado Copas Davis y ha ganado seguramente antes más que títulos, pues está para eso.
Tendrías que ver, las tengo justo debajo de la cabina de COPE, a la madre y a la mujer ya de don Rafael Nadal Parera, Corro.
Y hermana y padre, ¿no?
Madre mía, sí, sí, sí.
Lo que es increíble es que sigan sufriendo tanto.
Cómo se levanta, cómo saltan, yo no sé cómo, porque ellos no se quedan ya tranquilos. Y de chino,
esto es la Copa Davis, esto es la Copa Davis. ¡Vamos, Feli!
Sirve Feli. El servicio es buenísimo. Y el resto se queda en la red, señoras y señores. Que estamos en la final. Que tenemos a un tío que no existe, que se llama don Rafael Nadal Parera. Y tenemos a un artista que sí, que ha fallado, pero que en el momento de la verdad ha aparecido. Se llama Feliciano López. Y entre ambos nos han metido en la gran final de la Copa Davis. Señoras, las 12:35 de la noche. ¿Y qué más da? Como si nos tenemos que quedar hasta las 6 de la mañana para vibrar con estos tíos. Mañana, 4:30 más o menos de la tarde, España va a jugar la gran final de la Copa Davis, Canadá enfrente, y sí, es trampa, ya lo sé, que pongan una reclamación. Nosotros jugamos con don Rafael Nadal Parera en la pista.
Lo ha vuelto a hacer Rafael Nadal y el equipo español con Feliciano López esta vez en el dobles. España va a jugar la primera final de esta nueva Copa Davis, de la Copa Davis de Piqué, del nuevo formato contra Canadá. Sé que en breve va a hablar Nadal, pero tengo unos compromisos y si no lo escuchamos en un momento, Rafael Nadal y Feliciano López.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.